Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Recibir un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. A los mandos del control técnico está nuestro compañero Rodrigo Rodríguez. Nos escucháis en el 104.7 de frecuencia modulada, pero también podéis hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre de COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y si quieres ser partícipe de tu radio, la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer tu opinión. Para ello es tan sencillo como hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Hoy se celebran 35 años de lucha de las madres contra la droga. Érguete se levantó tal día como hoy en 1985 contra esta lacra de la sociedad. Madres luchadoras que dejaron una impronta en la sociedad que hoy se traduce en un proyecto de formación para personas que estuvieron en este mundo. Por eso felicitaremos en este aniversario a Carmen Avendaño. El Real Club Náutico de Vigo, con el acuerdo alcanzado con sus proveedores que garantiza su supervivencia, piensa ahora en la convocatoria de elecciones anunciada por su presidente actual, José Antonio Portela. Fechas, plazos y proyecto que nos contará en la conversación que hemos acordado para este mediodía. Las dificultades de algunos negocios por permanecer abiertos les obliga a reinventarse, olvidar lo pasado y ofrecer unas instalaciones adecuadas a la demanda actual. Esto es lo que ha pasado con los parques de animación para niños, que ofrecen nuevos servicios con la seguridad adecuada. Iremos hasta Bouzas y entraremos en una de estas instalaciones de animación. Con motivo del acto principal que celebrará la diócesis de Tui Vigo, con motivo de ese 50 aniversario de las 14 primeras parroquias creadas en la ciudad, queremos conversar con Marta Vilas Rodríguez, arquitecta, que ha desarrollado una tesis doctoral sobre arquitectura parroquial y desarrollo urbano de Vigo en el siglo XX, para que nos cuente cómo se ha integrado en el paisaje urbano estas edificaciones de culto. Y Alfonso Marnotes, portavoz del PP en el Concello, repasará con nuestras preguntas la actualidad de la ciudad sobre la subida de impuestos, el nuevo recibo del agua para comerciantes, la situación de Vitrasa y la Navidad que programa el Gobierno Municipal. Y en nuestro viaje diario por el área metropolitana, hoy pararemos en Acañiza para conocer la actualidad de aquel concello. Todo esto y más hoy aquí en COPE Vigo, en nuestros tiempos de Herrera en COPE y Mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Vamos a buscar esa última hora informativa con nuestra compañera Usía Perdiz. Usía, muy buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues como bien decías hace un instante, hoy se cumplen 35 años del nacimiento de la asociación Érguete y precisamente hoy en Teis se registró un importante operativo policial para poner fin al tráfico de drogas. Fue llamativo el despliegue que culminó con la detención de 6 personas. De hecho, el operativo llevado a cabo por la Policía Nacional obligó a blindar esta mañana a primera hora la Avenida de Galicia, como decimos, desde las 8 de la mañana. También anuncio en materia judicial. Vigo contará con una nueva unidad para evitar la saturación de los juzgados debido a la ralentización tras la pandemia. Así lo acaba de avanzar el Ministerio de Justicia. Algunas de estas unidades ya estarán en funcionamiento a finales de 2020. En total en Galicia hay 3. Habrá 3, una en Coruña, otra en Lugo y la que ya avanzaba, como decía ahora hace un momento, en el juzgado de lo social número 7 de Pontevedra, aquí en Vigo. Más cosas, la Xunta y así me acuerda líneas de colaboración que permitirán seguir impulsando la formación y el empleo de la industria del metal. Y por último, una noticia que ya se podía prever. La comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra suspende los actos de celebración de su patrona, la Virgen del Pilar, en todos los acuartelamientos y localidades de nuestra provincia. Este año, la conmemoración tendrá lugar mañana viernes, 9 de octubre, con un acto restringido al izado de bandera, himno nacional y homenaje a los caídos, en el que participarán una reducida representación de guardias civiles de esta comandancia.
Usía Perdiz, muchas gracias. Contamos contigo más tarde y te dejamos que sigas trabajando en redacción.
Un saludo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
A continuación te ofrecemos el tiempo y la temperatura por gentileza de Express Mensajería.
Vamos a conocer la previsión del tiempo que desde Meteo Galicia hoy nos lo ofrece para esta tarde y también para la jornada de mañana viernes nuestra compañera Ana Laje. Buenos días, Ana.
Saludos. Para el día de hoy en la zona de Vigo se esperan cielos con intervalos de nubes y claros y con brumas costeras. Estas brumas van a ir desapareciendo durante la jornada y la tarde quedará soleada. Una temperatura máxima prevista para el día de hoy que estará sobre los 21 grados. Los vientos soplan muy flojos de dirección variable. Para mañana viernes nos espera una jornada de cielos con nubes y claros. Una mínima prevista para esta noche que estará sobre los 13 grados. Similar a la noche anterior, y para mañana incluso la temperatura un poco más alta que la de hoy, llegará hasta los 23. Muy poco viento también mañana.
Avanzamos con los tiempos y atendemos sus necesidades. Express Mensajería, trato personalizado a nuestros clientes. Recogidas y entregas con puntualidad y eficacia, apostando por moderna tecnología y un equipo humano experimentado. Express Mensajería, servicios eficientes, rápidos y seguros. Express Mensajería 986-260800. Sus comunicaciones dejarán de ser su problema.
El único entorno que ahora mismo con relación al tráfico genera cierta densidad nos traslada la policía local a través de esas pantallas que pueden visualizar cómo está en el casco urbano ahora mismo transcurriendo la circulación. En el único punto, como decíamos, donde se detecta cierta densidad es en el entorno de la Gran Vía, en esa confluencia entre Urzaiz y Gran Vía ascendente. También hay algo de tráfico en el carril, en los dos carriles descendentes, y por lo demás se transita en buenas condiciones, con normalidad, tanto en las salidas y entradas de la ciudad como en la Plaza de América.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Un día como hoy, hace 35 años, un 8 de octubre de 1985, unas mujeres, lideradas por Carmen Avendaño, creaban una asociación de madres viguesas que querían luchar, lo cumplieron y lo consiguieron contra la droga, en la medida de sus posibilidades, porque desgraciadamente en este mundo todavía la droga está presente entre nosotros, pero consiguieron muchísimas cosas. Nosotros queremos felicitar antes de nada a Carmen Avendaño por estos 35 años que cumple ella, que cumple todo el colectivo, y que es un homenaje también a tantas y tantas personas que se han recuperado con su labor. Carmen, buenos días y felicidades.
Bueno, las felicitaciones agradezco, pero son plurales, porque de la gente que en ese momento, aunque yo era la portavoz, pues creamos la asociación, después de mucho debate, pues solo vivimos dos personas, una compañera Dora, que fue la primera que me murió su hijo, y yo, o sea que es una felicitación y un recuerdo para todos aquellos que lucharon, a todas aquellas, y no para mí personalmente.
Eso pretendíamos, Carmen Avendaño. Si miramos hacia atrás, ¿qué recuerdos trae aquel 8 de octubre del 85?
Hombre, pues son recuerdos, la verdad es que un poco definirlos es difícil. Eran recuerdos son recuerdos de mucha tensión por parte de todos, son recuerdos de intentar racionalizar para no crear problemas, porque la situación era tan tensa que las familias, cuando se veían un poco liberadas y podían expresarse, teníamos que un poco controlar entre todos, ¿no? Fue un tema difícil, pero también creo que fue un tema del que aprendimos nosotros. Aprendimos que la sociedad no puede quedar inerta, que la sociedad tiene que reaccionar y hacer a nuestros dirigentes, sean políticos, tomar medidas y, bueno, pues hacer lo que se hizo y se fue haciendo posteriormente. Yo, la verdad es que el recuerdo que tengo es que hicimos muchas cosas y que, bueno, de alguna manera tampoco están recogidas, ¿no? Por ejemplo, conseguimos que se reconociera el atenuante de drogadicción, alternativas de cumplimiento. Eso lo hicimos con todos los representantes en aquel momento políticos. Felipe González, estaba Aznar, estaba Anguita y después también, que nos ayudó también mucho, fue Fraga aquí en Galicia. Y nos ayudaron y yo creo que tenemos el mérito de haber obligado a nuestros representantes de alguna forma, obligado entre paréntesis, sino solamente diciendo la realidad de lo que está ocurriendo, a tomar medidas legislativas y alternativas para poder tratar este problema.
Vuestro trabajo ha sido encomiable durante estos 35 años, pero paralelamente, ¿a cuántas personas, instituciones y colectivos tenéis que agradecerles que hayan estado a vuestro lado?
A todas en general. En ese aspecto, tengo que decir que siempre con mucho afecto y mucho, bueno, agradecimiento, pues desde, bueno, Felipe González, desde el señor Fraga, que acaba de venir para Galicia, y que quedamos muy sorprendidos porque cuando le pedimos entrevista decía a los compañeros, este no va a entender tal. Bueno, pues cuando le pedimos entrevista, ya estaba aquí en Santiago, y en el barrio, y bueno, yo expliqué durante, la verdad es que me he expandido diciendo lo que estaba ocurriendo, y él estaba sentado en una especie de butaca un poco alta, y yo levanté los ojos y decía, este señor se quedó dormido. A lo mejor fue esta sorpresa que cuando terminé de hablar, todos los ojos estaban llorando. Y nos dio, bueno, pues todo lo que le pedimos, le dijimos que había que desarrollar el plan autonómico de drogas, que estaba ya medio hecho en Madrid y que había que adaptarlo aquí. Hizo, se cumplió alternativas, se montaron asistencias concretas. Todos los sinvergüenzas que estaban haciendo con la vida de nuestros hijos fueran encarcelados muchos de ellos y que la vida ya no les fuera tan fácil como había sido hasta el momento.
Carmen Avendaño, el presente a través de Erguete es prometedor, estáis recuperando para la sociedad a muchas personas. ¿El futuro cómo os lo planteáis?
Problema más educativo de todos nosotros. Hoy, por ejemplo, nosotros cuando las familias, ¿no?, los padres que estábamos por el problema cuando empezó, fue todo muy dramático, porque nosotros a nuestros hijos los educábamos en unos campos, pero lo que no sabíamos era de lo que estábamos hablando. Tuvimos que aprender muchísimo. Bueno, la verdad es que sí tuve muchas iniciativas. Y también tengo que decir que todos los grupos políticos, todos, yo soy una persona de izquierdas, pero tengo que decir que todos los grupos políticos se solidarizaron y ayudaron en la medida de necesidades a hacer un plan de drogas que yo creo que es de los mejores que hay en Europa.
Pues Carmen Avendaño, con estas palabras agradecemos el que hayamos recordado un poco la historia de estos 35 años de vida de Erguete. Felicidades a las personas que todavía permanecen en esta lucha y a todos los que están colaborando directa o indirectamente con una entidad como Erguete. Gracias y felicidades, Carmen.
Muchas gracias a vosotros por estar siempre pendiente y recoger nuestras inquietudes, que tenemos que agradecerlo profundamente. Gracias a todos.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción. ¡Sunny!
Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
La ciudad de Vigo va a conmemorar el próximo día 30 de octubre el cincuentenario de la creación al mismo tiempo de 14 nuevas parroquias en la ciudad. La celebración común de ese cincuentenario va a tener lugar en la Concatedral Basílica de Santa María el 29 de octubre a las 8 de la tarde con una eucaristía que va a presidir el obispo don Luis Quinteiro Ofiuza, concelebrada también con los 14 párrocos de esas comunidades. Pero aquel importante acontecimiento pastoral y social formó parte también de la historia reciente gente de esta ciudad. La creación de nuevas parroquias trajo consigo la necesidad de levantar nuevos templos y complejos parroquiales, algunos de los cuales han supuesto una importante aportación arquitectónica al paisaje urbano de la ciudad. Sobre este aspecto queremos dialogar hoy con la arquitecta Marta Vilas Rodríguez, que es autora de una brillante tesis doctoral que lleva el título Arquitectura Parroquial y Desarrollo Urbano del Siglo XX. Marta Vilas, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué una tesis doctoral como esta?
Bueno, en principio yo llevaba muchos años interesada por la arquitectura que se había realizado en Vigo, sobre todo a partir de los años 60, puesto que hay estudios anteriores, pero de esa época pues no, ya son, digamos, parte de la historia. Entonces empecé por ahí y poco a poco, por casualidad, me especialicé en la arquitectura religiosa que habían realizado estos autores. Y me di cuenta que prácticamente todos los arquitectos, hasta casi la década de los 70, habían hecho alguna obra religiosa. Entonces, bueno, a partir de ahí ya fue todo un continuo, en el que también me di cuenta que había esa necesidad de construir edificios religiosos, venía de las necesidades de que provenían de la creación de nuevas parroquias, y que eso también tenía que ver con desarrollo urbano, etcétera. Pues fueron tres temas juntaron, que fue la arquitectura del siglo XX en Vigo, el desarrollo urbano y las estructuras parroquiales. Y ese fue el germen de la tesis.
Una tesis reciente, del 2018, que nos gustaría saber qué presentas en ella, qué nos cuentas de esa arquitectura.
Bueno, pues fundamentalmente eso, que la ciudad fue evolucionando, las estructuras parroquiales hasta prácticamente la década de los 70 fueron también evolucionando a un ritmo paralelo al que iba marcando la ciudad, y por otro lado pues pongo en paralelo también las aportaciones que fueron haciendo los arquitectos a esas, al conjunto de la arquitectura a través de sus textos religiosos.
¿Varía mucho o variaron mucho en su momento los materiales que se emplearon en esas construcciones?
Varió mucho. A partir de los años hasta entrados en los 50, la arquitectura religiosa era una arquitectura realizada en piedra, que expresaba el poder de la Iglesia, una arquitectura también bastante ecléctica, de estilo clásico. A partir de finales de los 50, a principios de los 60, empieza a introducirse en la arquitectura religiosa el lenguaje moderno que se venía utilizando en el resto de las edificaciones civiles. Por lo tanto, hay ahí sí un claro cambio.
¿Se han sabido integrar estas edificaciones en el paisaje urbano de la ciudad?
Bueno, con el tiempo creo que sí. En ciudades pequeñas, como Vigo, la arquitectura moderna siempre ha supuesto una sorpresa, y creo que sigue siendo, ¿no? Y de hecho hubo construcciones que en su momento fueron bastante rompedoras para lo que era el entorno en el que se ubicaban. Con el tiempo yo creo que ya forman parte de nuestro paisaje normal, como debe ser.
Tú hablas evidentemente del pasado, del desarrollo urbano del siglo XX, pero pensando en futuro, ¿tú crees que los cánones en este tipo de construcciones llevan el camino del vanguardismo?
Yo creo que es difícil, sobre todo porque ahora mismo la arquitectura religiosa también ha perdido, digamos, protagonismo respecto a otros programas. Eso pasa ya a partir de la década de los 70. Primero, la Iglesia, digamos, que tiene que acoplarse a las posibilidades económicas que tiene, al número de personas que tiene para atender a las parroquias, y digamos que también la sociedad está bastante más secularizada. Y por tanto, por la arquitectura religiosa, yo supongo que sí que se que podrá seguir siendo ejemplar, porque es un reto muy importante para los arquitectos enfrentarse a un tema de ese tipo, pero yo creo que en mucha menos cantidad.
Y también a la hora de pensar en los aforos, no solamente en el concepto de este tipo de construcciones, sino en el concepto de grandes espacios para reunir a personas, ¿vamos a ir a tamaños más pequeños?
Yo creo que sí, y de hecho yo creo que se está yendo a tamaños más pequeños. Incluso están haciendo pues modificaciones sobre grandes templos para cambiar su distribución para que pueda servir para reuniones más pequeñas. Porque es que una de las cosas que cambia a partir de los 70 es el planteamiento de que los ritos son participados y son celebraciones de conjunto. Eso en espacios excesivamente grandes no se da fácilmente. Pero sí que yo además creo que en general sí que ha habido una evolución hacia templos de menor escala, y yo creo que va a seguir habiéndolo. Quizás se conserve algún gran espacio, para fechas señaladas, pero digamos que yo creo que se irá a pequeños espacios para lo que son los ritos cotidianos más habituales.
Pues muchas gracias a Marta Vilas Rodríguez, autora de la tesis doctoral Arquitectura Parroquial y Desarrollo Urbano Vigo Siglo XX. Buenos días, Marta, muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas y oyentes que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un tramo de radio en COPE Más Vigo en la 104.7 también de FM. Os acompañamos hasta que el reloj marque la 1 de la tarde y os invitamos también a que nos acompañéis.
Aguantando, habiendo pedido al banco 2 préstamos que tendré.
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios, pero las grandes capitales tan tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O, por ejemplo, que se pueda...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
A esta hora del mediodía pretendemos dialogar con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo, Alfonso Marnotes. Alfonso Marnotes, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Usted ya está pensando en la Navidad con toda esa instalación que el Ayuntamiento ha previsto ya en muchas calles?
Pues sinceramente no. Y yo creo que la ciudad no está pensando en la Navidad. Yo creo que la ciudad está pensando en el día a día, en tomar precauciones, que vemos que los Vitrasa, los autobuses en las horas punta están llenos, que vemos que hay que pagar los impuestos ahora, que nos los están pasando, y eso es en lo que está pensando la ciudad. Yo creo que la gente no está pensando en la Navidad. Y si está pensando en la Navidad, es con cierta prevención, porque bueno, es una época en la que hay muchas reuniones familiares y bueno, pues eso todo, pues con las noticias que estamos viendo y con las bueno, con los rebrotes que está habiendo en muchas zonas de España, pues nos preocupa, claro que sí.
Aquellos polvos, no estamos
en la Navidad.
Sí, decía yo, Alfonso Marnotes, aquellos polvos trajeron estos lodos, es decir, los impuestos aplazados, ahora hay que pagarlos todos juntos.
Exactamente. Aquí se juntan dos problemas. El año pasado se subieron los impuestos un 2,5%, y este año, justo el año de la crisis del COVID, de la pandemia, en donde pues tenemos que pagar los impuestos más caros de la historia. Y resulta que por cuando estábamos confinados, el alcalde decidió aplazarlos y no rebajarlos como le pedimos, porque nosotros lo que pedíamos era que diera marcha atrás en esa subida y que rebajara los impuestos. Decidió aplazarlos y ahora hay que pagarlos todos de golpe. Eso es lo que ha ocurrido. Y bueno, pues es una auténtica vergüenza que los videses tengamos que pagar los impuestos más caros de la historia todos a la vez.
Bien, por otro lado, ustedes estos días se están reuniendo con sectores empresariales, con el colectivo también de comerciantes. ¿Qué le trasladan?
Nosotros estamos por Vigo. Estamos por Vigo porque queremos decir que queremos darle la voz a los vecinos y queremos darle la voz a los colectivos, a la gente, y la gente pues tiene muchas ganas de hablar. Y, por ejemplo, los comerciantes nos dicen que no hay ni una sola ayuda municipal al sector comercial, que tienen que pagar un agua más cara que nunca, porque el agua sube, les va a subir sobre todo para el uso no doméstico. Pues hay muchos comercios que necesariamente tienen que utilizar el agua por higiene y por pongamos por caso carnicerías, pescaderías, fruterías, bueno, pues van a tener que pagar un tipo fijo del agua, una cantidad fija que es más o menos igual a la que venían pagando hasta ahora, y además van a tener que pagar el agua que consumen. Y bueno, los propios comerciantes nos dicen que van a tener que pagar los mercados municipales, por ejemplo, pues un 30% más, y eso en plena crisis. Bueno, pues eso no puede ser, no puede ser. Hay que esta subida del agua, que es injusta y que es una farsa, porque el alcalde dijo que iba a cobrar el consumo real y no es verdad, pues hay que reflexionarla. Y aún estamos a tiempo, nosotros decimos, aún estamos a tiempo de no tener que subir el agua y aún estamos a tiempo de rebajar los impuestos. Tenemos el tiempo hasta diciembre para poder hacerlo.
Sí, sí. El otro día recibimos la información de que el ayuntamiento está a punto de adjudicar una nueva empresa, una UTE, en este caso, el mantenimiento de los jardines, porque hasta la fecha los jardines, con tantas idas y venidas de las empresas que han gestionado precisamente el mantenimiento de estos espacios verdes, han dejado mucho que desear.
Bien, la gente nos está preocupada porque ve, todos lo vemos y lo sufrimos a diario, que hay un abandono en los espacios públicos, en las jardineras de las calles, en los parques. Ese abandono, que no es de ahora, hay una muy, muy poca preocupación municipal por el mantenimiento de todas esas zonas, ¿no? Hay un Vigo a monte, decimos nosotros, Vigo está a monte, es que es una vergüenza caminar por las calles de la ciudad y ver cómo la vegetación invade las aceras, o como vimos el otro día en Fragoso, que los árboles, como no se podan, pues las ramas tapan completamente los primeros pisos, ¿no? Nosotros no somos muy escépticos, porque al final se trata de medios. Si no hay más medios, no va a haber un mejor mantenimiento de los espacios. Y yo creo que en este nuevo concurso que se va a adjudicar el ayuntamiento, no lo va a hacer con más. No va a incrementar ni la cantidad económica que dedica al contrato. Y si no le dedica más dinero, la empresa que resulte adjudicataria, pues seguramente pues pondrá los medios que tenía la anterior, con lo cual yo creo que no vamos a mejorar nada. Es más, muchos nos tememos que por el efecto de una licitación que sale por pocos medios y en la que se prima solo el precio y no la calidad del servicio, pues al final lo que vaya a ocurrir es que haya una empresa que venga con una baja, se adjudique el contrato y preste el servicio en las condiciones que le fijó el ayuntamiento, que la culpa no es de la empresa, ¿eh? Pero si no se mete más dinero, los vigueses seguiremos pagando los impuestos más altos de la historia, pero recibiremos unos servicios precarios.
¿Usted cree que a nivel municipal, durante estos próximos meses, hasta finalizar el año, solo se va a hablar de Navidad?
Pues la intención del alcalde será esa, para escapar de otros temas. Para escapar de que somos noticia nacional, no por la Navidad, sino por llevar los autobuses llenos. El otro día, hasta los médicos que trabajan en el hospital Eduardo Conqueiro, pues hicieron una queja en ese sentido. Es una vergüenza, y lo tenemos que decir así, es una vergüenza que la policía no que desalojara a la gente de un autobús. La gente utiliza el autobús para ir a trabajar. La gente utiliza el autobús como medio de transporte porque es necesario. Y el ayuntamiento, la obligación del ayuntamiento es facilitar frecuencias y facilitar el servicio. Es una vergüenza que la policía tenga que desalojar a vigueses de los autobuses que pagan. Eso es una vergüenza. No puede ser que no haya suficientes autobuses y suficientes frecuencias. Y eso es porque tenemos un servicio que se adjudicó en los años 90, en el año 91, y que se acaba de prorrogar 5 años más. Es una vergüenza.
Pues Alfonso Marrotes, con estas últimas palabras dejamos aquí la conversación de hoy jueves y le animamos a que siga en ese trabajo diario de visitar a los vecinos de la ciudad. Gracias, Alfonso Marrotes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Es la 1, son las 12 en Canarias.